Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor aquí en UPV Radio. Bienvenidos a lo que va a ser un programa de vuelta al pasado. Sí, nos vamos al Gran Premio de Azerbaiyán, pero este año del año 2017. Ocurrieron muchas cosas, lo iremos viendo, y aparte han ocurrido más cosas en el mundo del motor este fin de semana, ¿no, Álvaro? Muy buenas.
Bueno, por lo que sabemos, los rumores de que Alonso va a salir de Alpine siguen creciendo y las posibles, digamos, los posibles equipos en los que podría recaer son Aston Martin o McLaren.
Efectivamente, dicen que puede haber un intento de cambiar a Sebastian Vettel por Fernando Alonso en la escudería británica, aunque han salido desmintiéndolo diciendo que están muy cómodos con el tetracampeón del mundo. Pero cuidado, porque McLaren se están empezando a cansar de Daniel Ricciardo, diciendo incluso que hay posibilidades de cortar ese contrato de cuajo.
Sí, sabemos que Daniel Ricciardo es un pilotazo y bueno, nos lo ha demostrado en temporadas anteriores. Lo que pasa es que parece que no se acaba de adaptar a este McLaren, parece que su conducción no es la adecuada con el coche.
Vamos a ver qué pasa con el australiano, dónde recala Fernando Alonso, porque las cosas pintan feas para que continúe en la escudería francesa. Pero bueno, el tiempo nos dirá, estaremos muy atentos a ver qué es lo que le ocurre al bicampeón del mundo español. Y, como comentamos siempre, no todo es Fórmula 1 y no todos son coches aquí en UPV Radio y en Engranando Marcha. Tuvimos el Gran Premio de Cataluña de MotoGP y victoria espectacular de Fabio Quartararo, que consigue aumentar esa diferencia.
Sí, por otra parte, bueno, teníamos a Alex Espargaró, que hacía la pole y parecía bastante bien encarado hacia la carrera. Y tuvo ese... ¿Cómo lo llamamos?
Qué error garrafal del piloto de casa, que celebraba el podio una vuelta antes de que terminase el Gran Premio. Todo el mundo pensaba, incluso yo cuando lo estaba viendo, que levantaba, le pegaba un golpe al depósito y que comenzaba como a saludar. Dije, qué raro, habrá roto motor. Pero es que no se veía ninguna humareda. Y que luego ya comenzasen a decir los narradores que no, que se pensaba que era la última vuelta. Y se reenganchó con Luca Marini. Qué error garrafal que le ha costado un podio que tenía asegurado completamente.
Sí, una segunda posición que era ya asegurada y bueno, al final pues estuvo en los boxes bastante defraudado, obviamente. Pero bueno, al final estas son las carreras, ¿no? Pueden ocurrir estos errores.
Le han pasado bastante también a Alex Rins, otro piloto de la parrilla de MotoGP, le pasó en Japón, si no estoy mal, en el circuito de Motegi. Pero recuerden que en este Gran Premio de MotoGP no estaba Marc Márquez, el 8 veces campeón del mundo, no iba a correr para operarse en Estados Unidos, para hacer su cuarta operación en el brazo, y la verdad es que ya son bastantes, pero desde aquí le mandamos una recuperación muy buena, muy rápida, para que esté otra vez al máximo nivel en las carreras. Estaba viendo la carrera desde el hotel, así que eso es buena señal. Y también muy atentos si pudimos ver algo muy grave en el Gran Premio de MotoGP, porque menudo accidente en la primera curva, en la primera vuelta, 3 involucrados, Bagnaia, involucrado también Alex Rins y Takaaki Nakagami, que personalmente yo creo que se llevó la peor parte.
Sí, salida muy accidentada y bueno, sí, como comentas, Nakagami se llevó la peor parte, pero también, por ejemplo, Alex Rins, que creo que está lesionado. De hecho, están haciendo ahora unos test en el circuito de Barcelona y no puede estar en ellos.
Vimos a Alex Rins llegando al centro médico con dolores en la muñeca. Al final se ha reportado que tiene una fisura, una rotura en la muñeca, y que seguramente pues tendrán que o correr infiltrado o tendrá que operarle para reparar eso. Nakagami no se supo mucho, no hizo mucho hincapié en la realización, en lo que le ocurrió, pero vimos que la cabeza se le metía en el paso de rueda de la moto de Bagnaia y cómo le cimbraba la cabeza, aunque llevase el casco, reventó la cámara del piloto italiano.
Y bueno, pasando un poco ya de las motos, vamos a ir con la otra dosis de motor de 4 ruedas, que es la Indy. Ya sabemos que tenemos a Alex Palou representando. Y bueno, ayer tuvimos una carrera muy loca de estrategias. Y bueno, al final, Will Power, que salía 16º, ganó la carrera con unos neumáticos que estaban en las últimas. Rossi le venía pillando, que salía en 10º, y al final acabó segundo. Y Palou, que terminó 6º.
Efectivamente. También hay una pregunta que ha surgido mucho, que es... Marcus Ericsson ganó las 500 millas, pero estaba muy detrás. Pues, como se suele decir, esto es el mundo del motor y esto es la Indy, ¿no? Esta es la IndyCar, que puedes estar ganando la carrera más prestigiosa del mundo, pero el siguiente gran premio que no te vaya bien, y como hay tanta igualdad en la IndyCar, pues que te acaben pasando y acabar muy atrás. Así que esta ha sido un poco la actualidad del mundo del motor. Desde aquí, una pronta recuperación a Marc Márquez, también a Nakagami, a Alex Rins, por supuesto, y nos vamos de lleno a coger nuestra máquina del tiempo. Álvaro, espero que te hayas preparado, porque nos vamos al año 2017, nos vamos a Bakú a ver el Gran Premio de Azerbaiyán.
Coneixement amb veu pròpia. UPB Radio.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil? Pues conéctate a la app
UPV Comunica.
Es gratuita y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia,
escuchar en streaming UPV Radio,
ver las noticias más destacadas de la UPV,
escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta. Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee, mira
y escucha
UPV Radio Televisión. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de echar la vista atrás en Frenazo al Tiempo.
Bueno, pues ya estamos aquí, ya estamos en Azerbaiyán, en Bakú, a punto de vivir la carrera que va a formar parte de este calendario 2017. No lo están viendo ustedes, pero te has puesto full veraniego, Álvaro.
Bueno, yo es que se acerca el Gran Premio de Azerbaiyán y yo veo aquí el solecito, no me he tenido que poner la gafa de sol.
Efectivamente, la gafa de sol, así, refacherito, pero bueno, vamos a centrarnos en el Gran Premio de Azerbaiyán, que parte con esta parrilla de salida. Primero, Lewis Hamilton, que viene un poquito enfadado después de la temporada pasada, porque recordemos que no ganó el título, lo ganó Nico Rosberg, el título de la temporada 2016. Segundo, su nuevo compañero de equipo, Valtteri Bottas. Tercera posición para el finlandés Kimi Raikkonen con el Ferrari. Y vamos a repasar dónde estaban los españoles. Carlos Sainz con el Toro Rosso, 15º, sancionado 3 posiciones por ocasionar un accidente en el anterior Gran Premio. Y 20ª posición para Fernando Alonso. ¿Por qué está Fernando tan atrás? Pues bueno, al final los comisarios le acabaron dando 40 posiciones de sanción por cambios de componentes del grupo motor.
Bueno, hasta el final, época McLaren-Honda, ya sabemos, estamos todos muy acostumbrados a
segunda época McLaren-Honda, la primera fue súper exitosa, esta un poquito para olvidar. GP2 Engine, ¿no?
Sí, bueno, yo también quería destacar pues un poco cómo estaba el campeonato en ese momento. Teníamos a Vettel primero y Hamilton segundo a 12 puntos. Estaba muy apretadita la cosa.
Muy apretada y con mucha tensión. Y en esta carrera yo creo que va a ser un poco el detonante de todo esto, de mucha más tensión que al final se vivió a lo largo de la temporada. Pero con esto nos ponemos en la salida. Vuelta número uno. La salida se produce y salen bastante bien Hamilton y Vettel. Pero en esta, intentando luchar Vettel, se toca con la trasera de Valtteri Bottas. Y después, en la curva número 3, Bottas, no sabemos si porque puede haber dañado un poco ese toque con Vettel, se acaba tocando con Kimi Raikkonen y acaban pinchados los dos.
Bueno, realmente lo que pasó es que Bottas se comió la banana interior de la curva 3 y por lo tanto el coche rebotó y salió disparado contra Raikkonen, el cual pues obviamente no pudo evitar el choque. Raikkonen tocó el muro, Bottas pinchó y Raikkonen también.
Efectivamente, ya después de esto vamos a ir un poquito vaticinándolo, la carrera del finlandés de Kimi Raikkonen fue bastante complicada después de todos los daños que tenía el monoplaza. Bottas sí consiguió intentar recuperar un poco las posiciones, pero también teníamos accidente por detrás. No llegó a tocar muro, pero Carlos Sainz perdía la trasera después de una reincorporación totalmente, loquísima, de Daniel Kvyat, de su compañero de equipo, que le hizo trompear y perder muchas posiciones. No tocó el muro, pero por escasos milímetros.
Sí, es cierto que fue un poco una sobrereacción de Sainz, pero al fin y al cabo, cuando ves un coche viniendo hacia ti, lo primero que vas a hacer es girar para que no te toque. Lo que pasa que ese sobregiro al final pues hizo que el piloto español trompease. Es cierto que podría haberse evitado, pero bueno, son cosas de primera vuelta de carrera.
Después llegamos a la vuelta número 6 y aquí es cuando ya comienzan las alarmas en Red Bull a encenderse. Problemas para Daniel Ricciardo, problemas en el circuito de refrigeración. Decían que había algo obstruyendo una de las entradas y por lo tanto los frenos se podían sobrecalentar y podrían abandonar. Así que boxes, desatascaron y a continuar. Perdió bastantes posiciones el australiano, pero vamos a ver cómo sigue en la carrera.
A ver, teniendo en cuenta que era la vuelta 6, lo que no es lo más favorable parar tan pronto, pero bueno, al final Ricciardo tenía bastante ritmo y más tarde pudimos ver cosas.
Y recordemos, es un circuito urbano, pero esto no es Mónaco, esto es Bakú. Aquí no es tan complicado adelantar, en ciertas zonas. En la zona del Castillo, yo creo que si lo digan a Charles Leclerc, yo creo que no se atreve a adelantar ahí.
Bueno, de hecho, Azerbaiyán es uno de los circuitos en los que mejor se puede adelantar, sobre todo en esa pedazo de recta que tenemos en todo el primer sector. Y bueno, y la última parte del tercer sector es toda una recta prácticamente. Es cierto que esa parte del Castillo es prácticamente imposible, tienes que estar muy pegado al coche de delante para luego poder intentarlo en la recta, pero no puedes adelantar en esa parte.
Nos pasamos a la vuelta número 10 y es cuando Daniil Kvyat, el piloto ruso, tiene que abandonar problemas mecánicos, así que se quedaba el coche parado en medio de la pista, bandera amarilla, y con esto llega en la vuelta número 11, mismo motor, misma familia de coches, podríamos decir, el Red Bull de Max Verstappen decía basta y tenía que abandonar.
A mí me hacía mucha gracia esta carrera. O sea, yo siempre la he recordado como la carrera en la que, a partir del abandono de Kvyat, locura. Porque a partir de aquí, claro, abandona Kvyat, también abandona Verstappen, el cual se quejaba en radio. Ya sabíamos que en ese momento el Red Bull, bueno, el motor Renault fallaba muchísimo y Verstappen ya no podía más. Se quejó muy, muy duramente. Y bueno, aquí pues los dos tenían problemas mecánicos con ese motor Renault. Y safety car.
Efectivamente, sería el coche de seguridad. Y aquí es cuando ya comienza la crispación, comienza, como tú has dicho, la locura total. Entra Hamilton, entra Vettel, paran y de repente, pues lo típico, Hamilton quejándose de que el piloto del coche de seguridad, Vermeilander, iba muy lento, que tenía que acelerar porque es que no podía mantener la temperatura de los neumáticos. Seguimos así durante 7 vueltas, hasta que en la vuelta número 19, con a punto de irse el coche de seguridad del trazado y volver otra vez a situación de carrera, Hamilton frena para ralentizar el grupo, toca con Vettel, Vettel hace un gesto, se pone a su lado y le golpea con el coche. Vamos a pararnos un poco aquí porque yo creo que esto fue la acción que definió totalmente el Gran Premio y que también definió un poco la temporada. Que Vettel golpease el coche de Hamilton. Lo primero, Álvaro, te lanzo la pregunta. ¿Hubo brake test, como se quejó Vettel?
Para mí Hamilton no hizo lo correcto frenando en esa zona del circuito, pero no creo que fuera algo intencionado, no creo que Hamilton de verdad quisiera que Vettel se estampase contra su coche. Entonces, de cierta forma veo ahí parte de culpa de Hamilton, pero sí que es verdad que Vettel también estaba muy pegado, así que no te sé decir. Yo creo que es un 50-50.
Es cierto que la normativa no indica nada de que haya que tener una distancia mínima que no puedas superar. Ahora sí, es cierto que ahora ya no puedes rebasar la rueda trasera, pero antes no pasaba eso. Así que, en cierto modo, Vettel no estaba haciendo nada ilegal. Es cierto que Hamilton no lo hizo aposta, pero vamos a pasar a la segunda parte, porque hemos concluido que Hamilton no pasaba nada, pero ahora Vettel se pone a su lado y le golpea con el coche. Con esto daña al alerón delantero. Pero quiero centrarme en lo que es la acción en sí. ¿Cómo la viste?
Bueno, yo creo que esto es una chiquillada de Vettel que no hay nadie que la pueda coger con las manos y decir esto está bien. No, o sea, es imposible. No hay nadie en el mundo, ningún piloto, ningún comisario, nadie, que pueda ver que una acción en la cual chocas tu coche contra otro de forma aposta, no puedes hacer eso.
Me voy a adelantar un poco, ¿vale? Porque lo tenemos puesto aquí en el guión bastante más adelante, pero esto supone un stop and go de 10 segundos. Más adelante en la carrera entraremos ahí y lo analizaremos más profundamente. ¿Pero tú ves justa la sanción?
Yo creo que, el stop and go de 10 segundos es lo más severo que hay en lo que a tiempo se refiere. Es cierto que puede ser un poco demasiado, pero para mí está bien puesta.
Yo sinceramente pienso que no. Yo en su momento era partidario de la descalificación, de una bandera negra, porque es cierto que es una conducción temeraria, pero es una conducta antideportiva. Estás golpeando a otro piloto por no saber manejar tus nervios y no saber manejar la situación. Es sí. Como si, por ejemplo, lo que hemos visto en la NASCAR, de muchas veces que se bajan los pilotos porque les ha golpeado uno y le tira el casco en el capó al otro, pasase en la Fórmula 1. No sabes controlar las emociones en ese momento y actúas de una manera peligrosa. Podría haber habido un accidente mucho más fuerte.
Bueno, corrijo porque yo me acuerdo de en el momento también pensar lo mismo. Yo digo, a Vettel le tiene que sacar una bandera negra, por lo menos. Pero bueno, al final los comisarios decidieron que no era tanto para descalificarlo, aunque bueno, le dijeron que era por dangerous driving, conducción peligrosa.
Efectivamente, con esto cerramos el capítulo de Vettel, Hamilton, Vettel, ese toque que ha pasado la historia de la Fórmula 1. Y también, bueno, aprovechamos y os animamos para que nos comentéis en Twitter e Instagram qué os pareció ese momento, dónde estabais, cómo lo vivisteis, qué pensasteis y qué pensáis ahora, porque es cierto, como has comentado, que puede cambiar mucho la visión de ese incidente después de 5 años, que es lo que ha pasado. Así que con esto se retiraba el coche de seguridad y se relanzaba la carrera, y en la vuelta número 20 veíamos una lucha a 4 en los que Felipe Massa, Checo Pérez y Esteban Ocon atacaban a Vettel, que iba con el alerón dañado, recordemos.
Exactamente, es lo que te comentaba yo justo antes de empezar el programa. Vettel dañó el alerón en ese choque y por lo tanto tenía un ritmo peor. Así que Ocon, que estuvo a punto de adelantar a Vettel, Pérez también, Massa también, estuvieron los tres prácticamente ahí en paralelo con el piloto alemán. Y bueno, tenemos la curva 3, Ocon arrincona a Pérez y la batallita de Force India, que no sé si ya habíamos tenido, creo que no, ¿verdad? Esta era la primera.
Creo que sí, era la primera que analizamos.
Era la primera, y luego ya tuvimos Spa y todo. Pero bueno, este fue el primer encontronazo entre Ocon y Pérez, una lucha que unos 2 años muy duros para estos pilotos, porque ambos se tocaron, tenían daños y se echaron la culpa de uno al otro.
Efectivamente, nadie daba su brazo a torcer. Con esto, otra vez salía el coche de seguridad, hasta que en la vuelta 21, radio de Fernando Alonso, ya te puedes imaginar lo que era, ¿no? Fernando Alonso haciendo de comisario y diciendo que tenía que haber bandera roja porque había mucho debris, muchos trozos en la pista y era prácticamente muy peligroso, era casi imposible conducir con total seguridad. Por lo tanto, en la vuelta número 23, Charlie Whiting lo escucha, bandera roja, y pues todo el mundo aprovechar, cambiar. Vimos también, si no estoy mal, creo que era en este Gran Premio, la imagen de Kimi Raikkonen pidiendo los guantes y el volante, gritando en la radio como loco, pidiendo gloves on steering wheel, come on. Y así.
Recordemos que eso mismo, Raikkonen estaba en las últimas posiciones. De hecho, retiraron el coche, claro.
Retiraron el coche y como se tomaba la clasificación de 2 vueltas antes de la bandera roja, pues consiguió volver a incorporarse, repararon como pudieron en la bandera roja y por eso Kimi pedía los guantes y pedía el volante como loco, porque es que yo creo que ya se había bajado del coche y todo.
Es que ya te digo, esta carrera fue mítica. Yo, de hecho, esta fue, porque a ver, la temporada 2017 fue como la primera en la que yo vi todas las carreras y estaba al tanto todo el día y tal, que ya han pasado 5 años y...
No, ¿qué 5 años?
No, ¿eh? No me quiero poner, pero ya 5 años yo no sé cómo pasa el tiempo. Pero es que pasaron tantas cosas míticas en esta carrera que, de hecho, luego sacaron el vídeo de la recopilación de los mejores momentos y muchísimos memes y cosas que se sacaron de esta carrera porque fue muy loca.
Yo creo que esta carrera se podría considerar incluso el nacimiento de los memes de Fórmula 1 como los conocemos hoy en día. De que en cada carrera se saquen como miles y miles.
Bueno, recuerda Alonso 2016 en Brasil, con la silla.
Creo que era 2015 y la Fórmula 1 lo exprimió hasta sacarle la última gota. Hungría 2017, para mí, cuando yo lo vi en televisión, dije, no puede ser, ¿cómo le han podido hacer eso a Fernando? Sí. Con la silla, le pusieron hasta la silla en el parque cerrado.
Sí, por si algunos no se acuerdan, salió Alonso con una silla de playa y deseó un feliz verano a toda la gente con su sillita, recordando a ese momento en Brasil cuando su coche se quedó parado en el circuito y se sentó en una silla.
Lo comentó luego. Es que resulta que fue que salió en los libres 1, se le paró en esa curva. Salió en los libres 2, se le paró en esa curva. En los libres 3, se le paró en esa curva el coche. Y en la clasificación, se le paró y dijo, pues ya, si se me para tanto aquí, me tienen que poner un sitio. Y se sentó, cogió la silla del comisario que estaba ondeando la bandera amarilla mientras retiraban el coche, se sentó y la cámara le captó. Luego también se entretuvo manejando las cámaras del circuito en las sedes de escena, que menos mal que no se dedica a eso y se dedica a correr, pero momento divertido, ¿no? Que supo aprovechar la Fórmula 1. Pero volvemos a la carrera, que nos estamos yendo un poquito por las ramas. Vuelta número 24, se ondea la bandera verde, se reinicia la carrera y otra vez tenemos lucha de A4. Hulkenberg, Massa y Daniel Ricciardo atacan a Lance Stroll y Ricciardo, marca de la casa, hace un dive bomb tremendo y adelanta al piloto canadiense.
De verdad que cómo echo de menos a este Ricciardo. Porque ese pedazo, es que fue un adelantamiento triple. Que eso yo no lo había visto nunca. O sea, en la recta, que sí, es una recta larguísima y bueno, tenía ventaja de coche, sí. Pero un adelantamiento triple. Yo me quedé muy loco.
A ver, es que hemos visto que no solamente es que tenga un coche superior, lo hemos visto, por ejemplo, en Renault haciendo dive bombs. Alguna que otra vez en McLaren también. Pero es cierto que en frenada no se comporta como él quiere y no es tan seguro. Yo creo que es por eso que en esta temporada no está tan cómodo con el coche porque no se adapta a su estilo de conducción en frenada.
No sé si recuerdas China 2017, ese adelantamiento a Bottas.
¡Qué pedazo de adelantamiento!
¡Qué locura!
¡Qué locura!
Es que Ricciardo, de verdad, que su época dorada, esperemos que pueda volver a lucir así, pero su época dorada yo lo tenía muy arriba.
Kevin Magnussen también se encontraba en una época bastante buena, no la mejor, para mí la mejor está siendo este año, pero con un Haas que venía de tener su segundo año, ¿vale? Este era el segundo año de Haas en la Fórmula 1, consigue adelantar a Felipe Massa y a Nico Hülkenberg y de repente radio para Massa, para Felipe, problemas en el motor, tienen que retirarse y Hülkenberg en la sección del castillo justamente antes de entrar golpea el muro interior en una acción un poco rara, voy a ser sincero, me parece un poco rara, rompió la dirección, tuvo que abandonar y con esto conseguía Magnussen adelantar a todos y luego dejarlos atrás.
A mí me hizo mucha gracia esta acción de Hülkenberg porque me recuerda un poco a cuando Bottas se comió la banana en esa curva 3 en la primera vuelta. Pues aquí Hülkenberg hizo más o menos lo mismo, se comió la banana de la curva, no me acuerdo ahora mismo cuál es, la de antes del castillo. Y el coche se catapultó contra el muro y rompió la dirección y se fue para adelante.
Efectivamente.
Y siguió y en la escapatoria pues ahí dejó el coche y ya está.
Sí, sí, aparcado, ¿no? Es difícil encontrar nuevamente en el centro de una ciudad de aparcamiento, él lo consiguió en Bakú, bueno, chapó por él, ¿no?
Y que de repente pues dos posiciones que quedaban gratis para todo el resto de los pilotos.
Ahora viene otro momento que ha sido recopilación de memes y tal, y ha sido también pasado a la historia, porque nunca había ocurrido esto, y es que los dolores de cabeza de Lewis Hamilton no iban a acabar con Sebastian Vettel. De repente comienza a notar como algo se eleva en su cabeza, dice, qué raro, ¿aquí qué está ocurriendo? Radio del equipo, Lewis, se te está levantando el reposacabezas, intenta colocarlo en la recta. Yo no sé tú, pero nunca en mi vida he visto, y creo que nunca voy a volver a ver, la imagen de un piloto en una recta conduciendo con una mano porque está intentando poner el reposacabezas con la otra. Es que es algo totalmente inaudito.
Es que los reposacabezas de Fórmula 1, no hemos hecho sección en definiciones sobre ruedas de esto, pero los reposacabezas, cuidado. Porque son esos digamos, formas de espuma que intentan, digamos, amortiguar lo máximo posible un choque del piloto en el caso de que se fuera el casco a esa dirección. Y que están sujetados por unos clips, digamos, es una sujeción muy simple. ¿Qué pasa? Que nunca hasta ahora habíamos visto cómo esos clips se soltaban. Por lo tanto, el reposacabezas se soltaba y a Hamilton en la recta se le levantaba. Entonces, claro, la FIA no puede permitir que un coche con este problema pueda correr para que en cualquier momento se levante y esto vaya a otro piloto detrás o cualquier cosa, entonces le obligaron a parar.
Paró en boxes, perdió posiciones y también aprovechó Sebastian Vettel para realizar su stop and go, como hemos comentado, por conducción temeraria. Le impusieron esa sanción, aprovechó, entró, realizó la sanción, salieron juntos y aquí vimos una pequeña muestra de morriña de tiempos mejores en la que veíamos a Sebastian Vettel y a Lewis Hamilton luchando con Fernando Alonso, aunque esta lucha duraría poco. Ese McLaren Honda, ese coche, no nos daba para más.
Bueno, esto nos recuerda un poco también a en ese mismo año en México, ¿recuerdas? Cuando Hamilton pinchó y tuvo que irse atrás y claro, luego cuando fue a adelantar a Alonso no fue fácil, ¿eh? No tenía un coche ni de lejos Alonso como para lucharle, pero estuvo unas cuantas vueltas ahí, bueno, unas curvas muy duras para Hamilton intentando adelantarle.
Siempre lo hemos comentado, es cierto que Fernando no ha tenido coches que no han sido muy espléndidos. Han sido bastante malos, podríamos decir. Pero las manos son las manos. Magic Alonso es Magic Alonso. Y en definitiva, da igual el coche que le pongas, que siempre consigue sacar un poquito más. Exprime el coche siempre al máximo y saca ese 110% que necesita para intentar batirse y mostrar lo que tiene.
Para mí el mejor ejemplo de esto es la séptima posición que consiguió ese mismo año en España, en la clasificación. El mejor del resto con un coche que era probablemente el octavo de la parrilla o el noveno.
Efectivamente, correr en casa también es cierto que empuja, ¿eh? Empuja y da muchos caballos.
Sí, luego la carrera fue un desastre, pero bueno, pero lo que consiguió...
La cosa está ahí, ¿no? Consiguió la séptima posición, así que Pues bien, ¿no? Eso no hacía falta comentarlo tampoco.
Hombre, puedo comentarte mejor lo que pasó el año siguiente en Azerbaiyán, que Alonso, que entró al pit con dos ruedas prácticamente, estábamos en MotoGP de repente, y al final remontó hasta puntuar, una locura.
Ya esa época con McLaren-Renault.
Claro.
Ya iba bastante mejor el monoplaza con ese Now We Can Fight en Australia.
Bueno, claro, al principio de carrera iba bien, luego ya...
Luego ocurrían cosas. Pero después de esto, vuelta número 40, Esteban Ocon intentaba defenderse de Valtteri Bottas. Bottas acababa pasando delante. Y con esto llegábamos al final de carrera. Ricciardo cruzaba la línea de meta para colocarse y conseguir su quinta victoria en el Campeonato del Mundo de la Fórmula 1. También victoria para Red Bull. Segunda posición, in extremis, por milésimas, Valtteri Bottas adelanta a Lance Stroll y se consigue colocar segundo. Y Lance Stroll con un Williams, que no estaban en su mejor año después de tener esos años gloriosos 2014, 2015, 2016 incluso, consigue una tercera posición, primer podio para el piloto canadiense. Carlos Sainz acababa en la octava posición y Fernando Alonso en una meritoria novena posición, aprovechándose también de todos los percances que había ocurrido en la carrera.
Bueno, por una parte, el podio de Stroll, que sorprendía mucho, porque encima Stroll era un piloto que acababa de llegar y que, bueno, parecía que era... De hecho, las primeras carreras todo el mundo se reía de Stroll porque decía, mira, este chaval que ha venido aquí a... Su padre le ha puesto un asiento y está corriendo y tal. Ese podio nos sorprendió a todos. Luego hemos visto que Stroll ha tenido sus momentos de lucidez, ahora no está tan bien, pero bueno. Pero al final el Williams no estaba tan mal. Porque luego lo que vino en 2018, 2019, 2020, esto ya...
Para olvidar.
Para olvidar, vamos. O sea, Williams en ese momento estaba decente. Porque con Felipe Massa, digamos que tenían una temporada, pues que bueno, decayeron porque 2016 fue mejor año. Pero no fue tan mala la temporada, comparando con lo que vino después.
Yo quiero recuperar el tema de Stroll. Y me gustaría recordar unas palabras que dijo Joan Villa del Prat, mecánico histórico en el mundo de la Fórmula 1. Ha sido mecánico de Michael Schumacher, ha estado trabajando en Benetton, en Ferrari, y tuve el placer de poder hablar con él y de compartir e intercambiar unas cuantas palabras e ideas y pensamientos. Y una pregunta que le hice fue: ¿es realmente Lance Stroll un mal piloto? A lo que él contestó que no. No puede haber un mal piloto en la Fórmula 1. Si has llegado a la Fórmula 1, sea por dinero o sea por piloto, es que sabes correr. Puedes competir, así que tan malo como dicen no eres.
A ver, aquí está el debate, porque es obvio que no se le puede decir a un piloto de Fórmula 1 que está llevando una máquina que es, vamos, eso es un demonio, es prácticamente imposible llevarlo sobre raíles y que no se salga en cada vuelta o en cada curva, y los pilotos lo consiguen. Entonces, ya de por sí, ningún piloto de Fórmula 1 es malo, pero sí que hay que decir que si no fuera porque su padre pone el dinero, él no estaría ahí. Otro caso, por ejemplo, es el de Pérez. Pérez pagó por estar en Fórmula 1 y luego lo hizo bien, ¿sabes? O sea, no es que por pagar vayas a ser malo, pero es cierto que Stroll, si no estuviera pagando, no estaría ahí. Eso es, vamos, todo el mundo lo puede intuir.
Pues con esta pequeña conclusión final, bueno, no sé si quieres terminar de decir algo.
No, que de hecho el otro día vi en la cuenta de Twitter de Fórmula 1 que están anunciando los pilotos del año que viene, o sea, están poniendo el esquema de cómo van a ser la temporada del año que viene, y me hace mucha gracia que no pongan a Stroll en Aston Martin, porque creo que la reunión en la cual van a hacer la renovación de contrato probablemente tarden menos de 2 segundos en firmar un contrato con Stroll, porque no tiene mucho misterio.
Hay que tener en cuenta que a lo mejor tardan un poco más. No sabemos qué tan larga es la firma de Lawrence Stroll diciendo hay que renovar a mi hijo. Bueno, vamos a ver cuántos años le ponemos, cuál es el máximo que me permiten. Pero bueno, bromas aparte, terminamos así nuestra sección de frenazo al tiempo. Tenemos que volver porque hay que ir comentando también todo lo que vamos a tener en este mes de junio, este mes de julio también, porque hay Gran Premio de Fórmula 1, están las 24 horas de Le Mans. Así que vamos otra vez al presente y lo hablamos.
Formación en veu propia. UPB Radio.
Café Classic, un placer para los sentidos y el espíritu. Un programa pensado para disfrutar con la buena música. Con Javier Aloy. Disfruta de la música clásica el domingo a las 3:30 de la tarde. Y si te lo pierdes, el miércoles a las 13:30. Te esperamos. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
Pues con esto toca despedir el programa de hoy, este programa que hemos dedicado al Gran Premio de Azerbaiyán de la temporada 2017. Álvaro, te puedes quitar ya las gafas, ya hemos vuelto otra vez a España 2022, aunque es cierto que hace todavía bastante calor, ¿no?
No, ya empieza el calor. Bueno, yo ya te conté todo el calor que pasé en Barcelona hace dos semanas, pero bueno, se viene un tiempo que no me desagrada del todo, pero está bien.
Que se lo digan a los pilotos de MotoGP que tuvieron que soportar en algunos puntos 53 grados de trazado. Eso, ¿qué quieres que te diga? Agarra hasta un taco de madera ahí. Pero con esto vamos cerrando el programa de hoy. Recuerden que se aproximan las 24 horas de Le Mans, así que mucho ojo, ojo a visor, porque viene la tercera carrera que compone la triple corona, que es una de las carreras más importantes del mundo del automovilismo.
Y es cierto que en la cabeza no hay muchísima tensión, pero cuidado con la categoría de GT Pro, porque hay muchos pilotos de mucha calidad, y es cierto que a partir del año que viene, en LMP, en la clase más alta de la categoría, vamos a tener muchísima disputa por el campeonato y por la victoria.
Efectivamente, estaremos aquí atentos para ir comentando qué es lo que puede ocurrir. Y recuerden que también esta semana, Gran Premio de Azerbaiyán de la temporada 2022. No nos vamos a ir otra vez al pasado. Así que estaremos muy atentos a ver cómo sigue viviéndose el campeonato, la lucha entre Max Verstappen y Charles Leclerc. Muy atentos a lo que consiga Carlos Sainz para intentar alcanzar a los de cabeza y tal vez meterse en la lucha por el título. ¿Por qué no? Podemos soñar y podemos tener ilusión. Y vamos a ver qué consigue también Fernando Alonso en un circuito que no se le ha dado tan mal. Así que muy atentos, lo traeremos aquí la próxima semana en Engranando Marcha. Así que no se olviden que nos pueden escuchar en la 102.5 en Valencia o si no en radio.upv.es y que pueden disfrutar de nuestros programas en Radio La Carta y también en las principales plataformas de streaming. Así que nos vemos dentro de una semana. ¡Hasta luego!
¡Chao!